¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast o el video stream, ¿no? Ahora que le llamamos de seguridad de Azure. Estamos migrando ya a una nueva plataforma, como ya hicimos la última vez. Ahora estamos en vídeo haciendo streaming y también en las plataformas de podcast también. Nos podéis escuchar, como hacíamos antes, pues en Spotify y demás. Aquí estamos otro mes más. Javier, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Sí que es verdad que el formato invita más a verlo en YouTube, ¿no? Porque viendo las demos sí. Mola bastante más. Pero bueno, el formato podcast sigue siendo completamente factible.
Efectivamente. Sí. De hecho, quería comentar, hace unas semanas estuve en un evento, me invitó un partner a hablar sobre lo que voy a presentar hoy, Identity Governance, y se me acercó gente a decirme, ah, qué bien que estoy, escucho, cada mes escucho el podcast, que muy bien el contenido, a veces se lo comparto a mis compañeros, y bueno, somos famosos.
Al estrellato vamos, a por ello.
que tiemble Oprah Winfrey.
Sí. Muy bien, pues venga, vamos a ello. Como estamos haciendo streaming, vamos a hacer también novedades y demos, además. Así que os íbamos a ir contando cositas para que lo veáis y así se sigue mejor todo. Bueno, pues, ¿quién empieza hoy?
Venga, empiezo yo, chicos. Empiezo yo, si queréis.
Venga, dale.
Os voy a contar un par de cositas muy, muy rápidas. La verdad que va a ser un poco más corto de lo habitual mi parte. Y os quería comentar que hemos ya sacado en preview pública la herramienta de migración. Que lo que te hace es que te permite migrar mucho más rápido desde otros SIEMs, hemos empezado con Splunk, hasta Sentinel, ¿vale? Lo podéis encontrar en la parte de Content Hub de Sentinel, como siempre, vais aquí a Content Hub, y como veis ahora hay un nuevo botón arriba que nos indica migración de SIEM. Si le damos, os va a aparecer una serie de instrucciones, primero, bueno, requisitos, en plan de que quise tener una instancia de Splunk, obviamente, funcionando, de la que exportar, también tener las analytic rules requeridas con sus dependencias, etcétera. Disponibilidad de datos, obviamente, si tienes que tener una query determinada que esa query pueda funcionar. Requisitos de acceso, etcétera. Bueno, tenéis aquí todas las instrucciones para que podáis verla. El siguiente paso es en el que tú ya tienes instrucciones de cómo exportar tus detecciones en Splunk. Aquí tienes el comando, ¿vale? Aquí aparece el comando completo para ejecutar en tu instancia de Splunk. Y luego simplemente buscamos aquí en la parte de ficheros, buscamos un fichero que hayamos exportado, ¿no? Como veis aquí tengo yo este en concreto, me dice que es un fichero válido de exportación de reglas en Splunk y automáticamente me paso a configurarlas. Veréis que tarda un pelín, muy poquito, en traducirlas. Vais a ver que empezarán a salir aquí las reglas, veis aquí pending translation y enseguida translated. Como veis aquí nos hace esa traducción de las reglas y nos dice cuáles hay directamente out of the box, es decir, reglas que ya teníamos nosotros en Sentinel, que no hace falta que toquemos nada en esas reglas, con lo cual le podemos dar a esas para que nos las instale y luego podemos también añadir algunas de las que son custom, ¿no? Como veis aquí el tipo de traducción es custom, te viene aquí la query original y simplemente con seleccionarla aquí a la izquierda nos van a seguir apareciendo esas reglas para poder instalarlas, ¿vale? Aquí es el formato que va a tener en el destino, ¿vale? Cuando terminamos de seleccionar las que queremos migrar, le damos a Review Migrate y a Desplegar. Y automáticamente lo que va a hacer es ejecutar o, bueno, habilitar estas diferentes reglas. Bueno, habilitar, no crear estas reglas en mi entorno de mi workspace, ¿vale? Básicamente. Le dejamos un momentito que termine, os enseño mientras tanto la documentación, está toda esta parte documentada aquí en nuestra documentación de siempre, en la parte de Sentinel, debajo de la parte de migraciones, aquí veis prerequisitos de nuevo, la traducción de las reglas que hace, bueno, y cómo utilizar lo que os he comentado hace un segundo, ¿vale? Todavía está ejecutando, pero vamos a ir ya yendo a la parte de Analytic Rules. Y aquí veis que ya aparecen ya las reglas que me está migrando, si yo le pongo aquí, vimos que ha finalizado, y ves que me pone en todas ellas, me pone Splunk Migrated, ¿no? Un prefijo de Splunk Migrated. Y además me las añade, pero deshabilitadas, ¿vale? Para que yo pueda poco a poco ir tuneándola, cambiándola, lo que haga falta para poder tener una regla activa que tenga sentido para mi SOC, ¿no? Aquí veis las características que ha puesto, pues bueno, todo lo que ha traído desde Splunk, como veis, una query completamente de KQL, que ha simplemente traducido desde el origen de Splunk. ¿Vale? Con lo cual, esta es la primera cosa que os quería contar. Muy chula la herramienta de migración. Y lo segundo es que tenemos una nueva solución en nuestro Content Hub para la parte de Google Cloud Platform, GCP, ¿vale? GCP. Y específicamente para un conector que es el de Security Command Center. Security Command Center, yo no soy ningún experto de la parte de Google Cloud Platform, ni mucho menos. Creo que es parecido a nuestro Defender for Cloud, ¿no? La parte de monitorización de los entornos de la propia cloud de Google, ¿no? Y tenemos ese nuevo conector, como os digo. Aquí ya lo tengo instalado, como podéis ver. Simplemente os voy a enseñar que solo viene con un único artefacto, con el conector en sí. Si lo selecciono, puedo ver ese conector en nuestra galería de conectores, como siempre. Voy a abrirlo para que veáis un segundito cómo va, pero vamos, que es súper sencillo, como la mayoría de estos conectores que tenemos en Sentinel. No hay que hacer ningún setup especial de infraestructura ni nada, simplemente nos vamos ahí a la parte del diálogo y nos dirá allí qué información le hace falta para poder traer ese sistema o esos logs, en este caso desde GCP Security Command Center hasta Azure. Es aquí que tenemos que, bueno, hacer una serie de actividades en la parte de GCP, ¿vale? Tenemos un script de Terraform que nos va a hacer esos prerequisitos, nos va a ejecutar esos prerequisitos. Hay que, bueno, hacer un par de cosillas ahí, como podéis ver aquí. Y luego, además, podemos hacer aquí la colección, ¿no? Directamente le informamos de qué project ID, qué número de proyecto, qué suscripción, etcétera, cuál es el service account que vamos a utilizar, y con esto ya le daríamos a connect y listo, ¿vale? Y podríamos traer estos nuevos logs de Google Security Command Center y acabarían en esta tabla de Google Cloud SCC, ¿vale? Y nada más por mi parte. También otra cosilla importante, hemos pasado ya a Public Preview, perdón, a GA, la parte de CEF con nuestro agente AMA, con nuestro agente Azure Monitor Agent, con lo cual también buenas noticias en ese aspecto. Y nada más por mi parte.
Muy bien, muy interesante. Bueno. Sí, me hace acordar la conversión de reglas, que eran reglas, ¿no?
¿Cómo decir? Sí, reglas de detección de Splunk.
Me hace acordar en Entra, hay, bueno, esto existe hace mucho tiempo, para todo lo que es la migración de aplicaciones federadas, por ejemplo, de nuestro ADFS, ¿no? Digamos, te hace un assessment de las aplicaciones y te dice cuáles soportan, vamos a decir, una especie de migración directa y cuáles tienen reglas que, de hecho, creo que aparece con el mismo texto de como conversión parcial o migración parcial, algo así. Porque sí, pasa mucho que se llaman transformation rules o claim rules, ¿no? Que son para mapeo de atributos y esas cosas. Y hay veces que, claro, es tan potente, tan flexible a la vez todo eso, que hay veces que necesitamos alguna intervención manual, ¿no? Para hacer esa conversión final. Pero es el estilo es casi idéntico, te diría, salvando las diferencias de que estamos hablando de entra, ¿no? En este caso.
Perfecto.
Bien, bueno, entonces, voy a hacer dos cosas. Lo primero es comentar una novedad, que es, anunciamos hace poquito, los documentos del 19 de marzo, ¿sí? Que es la conversión de usuarios externos a internos en Public Preview, como siempre, digamos, ¿sí? Siguiendo nuestro esquema de Private, Public y General Availability. Esto es muy fácil de explicar y muy potente, diría. Ahora tenemos la posibilidad de que, digamos, si nosotros tenemos usuarios externos, que es súper común, lo que podemos hacer es en algún punto convertir ese usuario externo invitado en usuario interno o miembro, ¿sí? Con todo lo que eso implica. Cuando un usuario es externo, a ver, hay dos tipos de, en principio se me ocurren dos tipos de relación con los usuarios, ¿no? Cuando hablamos de externos. El primero es alguien que es invitado de otra organización y que durante el proceso de autenticación se va a autenticar contra su tenant, vamos a decir, si es un usuario que tiene otro tenant de entrada y por detrás, y luego una vez autenticado se redirige al destino y consume los recursos que tenga que consumir. Y también está el otro caso, que es cuando una organización es la que además crea esos usuarios externos, ¿sí? Quiero decir, provisiona esos usuarios. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo crear las cuentas para mi personal externo, no empleado, ¿sí? Un contractor, por ejemplo, y le puedo definir, lo correcto sería definir que la propiedad de ese usuario sea el user type, sea guest y no member, ¿sí? Eso es para, digamos, ser lo más puritano posible y dejar claro que nuestra relación con ese usuario es externo y no es interno. Eso por detrás tiene otras consideraciones, que nos puede ser útil tener esto bien hecho por licenciamiento y otras cosas. Pero este escenario que estoy planteando aplica más al primer caso. Ejemplos, antes de pasar a lo de governance. Si estamos ante un M&A, ¿no? Un merger and acquisition, con una compra, una empresa compra a otra. Sincronizamos todas las identidades de esos usuarios del otro lado y en algún momento, como parte de la migración, los convertimos a miembros, ¿sí? O sea, pasarían a formar parte de nuestra organización. O puede ser el caso de una persona externa que luego es contratada, ¿no? Entonces también podemos hacer eso. Y esto lo que hace, que como digo, es muy simple, ¿no? Pero esto al final lo que hace es hacer que ese proceso sea más transparente, ese proceso de conversión, ¿no? Entonces, bien, está documentado, como digo, como preview, aquí lo tenemos, y invito a la gente que esté, si alguien justo está pasando por este proceso, que por qué no probar, ¿no? Porque puede ser extremadamente selectivo, quiero decir, esto lo puedo probar por usuario individual, no tengo que hacer ningún proceso masivo, ni mucho menos. Y lo otro no es novedad, sino que simplemente quería ir un poco más a fondo. En Identity Governance, que siempre hablamos cuando no grabamos, digamos, con vídeo, ahora sí, pero siempre hablábamos de cosas, comentaba varias características y novedades, pero bueno, al final se quedaba en eso, ¿no? Entonces ahora es un poquito, de manera resumida, comentar las características principales, un poco el dashboard de Governance y otras cosas. Entonces, esto es lo que suelo, cuando hago una introducción a Governance, es lo que suelo mostrar, lógicamente aquí va a ser muy, muy resumido, ¿no? Pero bueno, lo primero que tenemos es el dashboard. El dashboard de governance nos va a dar información que puede o no estar relacionada directamente con lo que después veremos en Entitlement, en Access Reviews y demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a tener de todo. Por ejemplo, la cantidad de usuarios miembros que tenemos, cantidad de externos o invitados, usuarios con roles, o perdón, los roles con privilegios, grupos, teams, aplicaciones. En fin, tenemos reportes de usuarios inactivos, cantidad de access packages o aplicaciones con asign en este caso, por ejemplo, en cuanto a, por ejemplo, reconciliación, esto es interesante, ¿no? ¿Cuántas aplicaciones tenemos con asignación directa de usuarios en vez de tener grupos, ¿no? Bueno, tenemos mucha información en el dashboard. El dashboard sí que cuando anunciamos la nueva solución, digamos, de governance, sí que el dashboard se rediseñó por completo. Pero bueno, después lo que tenemos también, y este es el orden lógico que se suele seguir, ¿sí? No tiene por qué ser así, pero es como solemos, digamos, trabajar cuando empezamos a implementar esto o hablar del tema. Tenemos cosas como catálogos, access packages, bueno, access reviews que he comentado recién, y lo que para mí es lo más potente, lifecycle workflows, ¿sí? Como parte de las novedades. Ahora, cuando hablamos de catálogos, vemos, por ejemplo, que podemos crear nuestros catálogos basados en diferentes criterios, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo suelo comentar cuando hablo de esto es, no sé, por ejemplo, podemos crear un catálogo basado en departamentos, ¿sí? Tenemos aquí un catálogo para marketing, tenemos otro para ventas, en fin, tenemos múltiples casos. Lo que vamos a agregar en un catálogo, inicialmente va a ser además que podemos configurar ciertas opciones como si está disponible para todo el mundo, solo para internos, habilitado, ¿no? Esas cosas. Pero lo que vamos a hacer en principio es agregar recursos. Los recursos pueden ser aplicaciones, Teams, sitios de SharePoint y más cosas, ¿no? Y hecho esto, también lo que podemos decir es que podríamos, al momento de pedir un acceso, crear un request para ser provisionado dentro de los recursos que fueron parte de un Access Package que está incluido en este catálogo, es que podríamos pedir atributos adicionales a los usuarios, ¿sí? Sí, a mí me interesa leer propiedades adicionales de usuario, bueno, lo hago de esta manera. Si lo hago en un catálogo, va a ser más global, aunque en este caso yo estoy haciéndolo para una aplicación en concreto. Y si lo hago en un Access Package, que puedo hacer lo mismo, ahí lo voy a pedir, pero para ese Access Package específico y para ese recurso, ¿no? Entonces, la experiencia para el usuario igual será unificada. Si yo le pido atributos desde aquí, pero a la vez lo hago desde el Access Package, al final el usuario verá un formulario único con todo, ¿no? Bueno, puedo hacer más cosas, pero como digo, vamos a hacerlo un poco rápido esto. Luego, los Access Packages, lo que decía, ¿no? Puedo, al igual que creo catálogos por departamento, puedo crear Access Packages por departamento si quiero. O puedo ir un nivel más abajo y decir, voy a crear Access Packages para diferentes tipos de usuarios. Por ejemplo, no sé, para managers voy a crear uno, para los usuarios las personas de ese departamento en general voy a crear otro. Y ahí lo que puedo hacer es decir, bueno, en este catálogo voy a incluir las aplicaciones que son generales para todo el departamento, en otro voy a incluir las aplicaciones que son de acceso para directores, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, este que es el de ventas, podríamos ver que este está asociado a un catálogo específico y lo que vea en términos de los recursos que puedo aplicar, que puedo agregar, las aplicaciones o lo que sea, eso va a estar basado en los recursos que estén asociados a ese catálogo, ¿no? Que tomo como el objeto parent, ¿sí? El principal. Y bueno, en este caso tengo a modo de ejemplo Salesforce, ¿no? Y si vemos, puedo hacer lo mismo, puedo pedir atributos adicionales. Ahora, en términos de provisionamiento, ¿qué pasa cuando un usuario pide acceso? Vamos a decir, por ejemplo, atrás del portal de MyAccess, ¿sí? Si yo pido acceso, bueno, pueden pasar varias cosas, vamos a decir, pido acceso al Access Package, porque no voy a ver catálogos en principio, si voy a ver Access Packages, ¿no? Pido acceso al Access Package de ventas. Entonces, si seguimos este ejemplo, lo que voy a ver es la aplicación de Salesforce. Voy a pedir el acceso. Esto me va a dar, bueno, si se me aprueba, me va a dar acceso a Salesforce con el rol de Chatter Free User. Y esto significa que en el mejor de los casos, si la aplicación está correctamente integrada con Entra como proveedor de identidad y además tiene provisionamiento automático habilitado, configurado, además de que mi usuario se va a asignar a la aplicación, con el provisionamiento automático lo que voy a hacer es que también voy a provisionar a ese usuario o mi usuario en el servicio SaaS, hablando de que es una aplicación SaaS, ¿no? Y lo mismo al contrario, si se desprovisiona, si se remueve mi acceso, automáticamente, y digo, realmente esto es en tiempo real, ¿sí? Se va a remover mi usuario de la aplicación, del Access Package y demás cosas. También hay otras cosas que tenemos que asumir, como por ejemplo, si fuese la primera vez que entro como usuario externo, mi usuario se va a crear, o sea, no existe previamente. Y puedo tener políticas, ¿sí? Por ejemplo, alguien tiene que aprobar, puedo tener múltiples aprobadores, revisores, en el caso de Access Reviews, puedo tener acceso por un tiempo limitado en cantidad de días, por ejemplo, puedo tener muchas cosas aquí. O sea, es una solución de gobierno de identidades, ¿no? Identity Governance. Entonces, esto es muy amplio. Las políticas las configuraríamos aquí, donde tenemos dos tipos de política. Una política es de tipo base, donde definimos la inicial, ¿no? En este caso, donde definimos todos los parámetros, por ejemplo, esto va a estar asociado a usuarios internos solamente o a cualquier tipo de usuario. La duración de una asignación, por ejemplo, si le voy a poner una duración específica basada en días o no, si no van a caducar. Puedo configurar Access Reviews como parte de las políticas. Puedo hacer muchas cosas, muchísimas, ¿sí? Y después de cara a la automatización de ese proceso, de lo que es el proceso de provisionamiento, puedo crear políticas de autoasignación como esta que tengo aquí, ¿no? Estas políticas de autoasignación lo que van a hacer es basado en reglas, en este caso las reglas basadas en atributos, ¿no? Por ejemplo, en este caso tengo una regla que me dice que toda la gente cuya propiedad de departamento sea sales va a ser provisionada en este Access Package, ¿sí? Entonces, si mi usuario tiene como departamento sales, esto periódicamente se va a estar ejecutando y me va a provisionar dentro del Access Package. Y si cambia, me desprovisionará, ¿sí? Puede ser que lo haga en el momento o puede ser que se aplique una retención, como vemos aquí abajo, que tenemos unas opciones, ¿sí? Y después, bueno, la última cosa ya para, como digo, porque si no, esto se va a hacer muy largo, ya mostrar un poquito de nuevo, que el otro día lo hicimos muy rápido, el Lifecycle Workflows. Ya había comentado en la vez anterior que tenemos tres tipos de workflows para joiners, movers y leavers. Tenemos entre 12 y 15 templates más o menos, aunque estamos constantemente agregando más, al igual que tareas. Pero que bueno, que podemos, por ejemplo, si hablamos de... Por ejemplo, en el caso del onboarding, vamos a decir este, por ejemplo, onboarding de un empleado nuevo, que podríamos hacer, perdón, cosas como configurar condiciones, en donde yo diría, este workflow se va a ejecutar basado en la fecha de contratación del usuario. Esto viene de recursos humanos, digamos, ¿no? Si tenemos integrado una solución de recursos humanos o bien cualquier fuente, ¿sí? Al final, pues, podemos tener cualquier fuente de origen. Tenemos que tener en cuenta que estos atributos tienen que estar alimentados, ¿sí? Tienen que estar con el dato que corresponde. Y después podemos configurar scope, que puede ser basado en atributos, de nuevo, ¿sí? Donde yo diría, además de ese trigger, voy a tener aquí que esto va a ser para el departamento de ventas, para el país X, y así puedo configurar múltiples filtros adicionales. Y luego, tareas. En esto, aquí en las tareas, puedo agregar cuantas tareas quiera en cuanto a las que estén disponibles para este tipo de workflow, por supuesto. Tengo tres en este caso. La primera que habilitaría la cuenta, la segunda le mandaría un correo de bienvenida y la tercera que generaría una Temporary Access Pass, que se le manda al manager y el manager se la comunica al usuario, ¿no? Puedo tener más cosas. A ver, quiero decir, puedo hacer un preprovisionamiento de la identidad una semana antes de que la fecha efectiva de contratación del usuario, por ejemplo, o del fecha de inicio del usuario, donde hago ciertas tareas, pero no habilito la cuenta ni le doy acceso a, no sé, a algún grupo que dé acceso a recursos sensibles, ¿no? Y puedo tener un segundo workflow que haga el resto de cosas, ¿no? El mismo día que el usuario empieza, por ejemplo. Es totalmente flexible. Y si hablamos de flexibilidad, con esto ya termino. Tengo una tarea específica, la tengo en otro workflow, ¿no? Pero para no salir aquí, tengo una tarea específica que me permitiría también hacer la integración con extensiones, que las extensiones son Logic Apps. Como muchos sabemos, las Logic Apps lo que tienen de interesante es que no requieren código, sí, o poquísimo, sí, al final. Entonces, con esas Logic Apps, nosotros lo que buscamos es abrir la puerta a cubrir todo el resto de escenarios o casos de uso que quizás no cubrimos con las tareas predefinidas que tenemos, ¿no? Lógicamente, a veces hay flujos que son más complejos que otros y que requieren tirar de tener que ejecutar alguna extensión, ¿no? Entonces, bueno, para eso tenemos ese tipo de tareas que no solo están workflows. Está también las políticas de autoconfiguración, lo podemos integrar extensiones en catálogos, en access packages, en fin. Esto está presente en diferentes situaciones y escenarios, ¿sí? Así que bueno, quería mostrar un poquito lo que hablé muchas veces, pero no mostré, porque empezamos a grabar la vez pasada. Y ya mostraré más cosas, ¿sí? Porque el mundo de governance es muy, muy interesante, muy amplio. Y junto con esas cosas que mostraremos en la próxima, también algunas novedades que se vienen.
Muy bien, Marcelo, súper. Pues os cuento yo otras cositas. Antes de entrar en detalle del tema de Defender for Cloud, quería simplemente, básicamente, nombrar el hecho de que hace unas semanas, hace el 13 de marzo, tuvimos la conferencia, bueno, el gran evento de seguridad de Microsoft, Microsoft Secure, donde se anunciaron una serie de cosas, bueno, un montón de cosas, pero bueno, si pudiera resumir algunas, principalmente Copilot for Security, que seguramente ya lo estáis viendo mucho por LinkedIn, todo el mundo hablando de, obviamente, IA generativa con el tema de seguridad, súper tema. Bueno, ya hemos anunciado que la solución, el servicio va a estar general available el día 1 de abril, ¿vale? Así que ya, si sois clientes de Microsoft, tenéis nuestros servicios de seguridad, por ejemplo, Sentinel, Defender for Endpoint, Entra, Purview, bueno, pues ya podéis acceder primero a la experiencia que es Standalone, que es el portal de Copilot for Security, y luego también la experiencia embebida dentro de varios portales, como por ejemplo el de Defender XDR. No voy a comentar mucho más porque seguramente nos iríamos a hacer un monógrafo de Copilot for Security, así que ahí lo voy a dejar. Y luego también, desde mi punto de vista, el otro gran anuncio que se ha hecho por el tema de la postura es la solución de Microsoft Security Exposure Management. ¿Vale? Que esto es como llevar el tema de postura de seguridad, todo el tema de gestión de vulnerabilidades a un nivel mucho más potente, a un nivel que es básicamente de empresa total. O sea, es entender cuál es la superficie de ataque que tiene una empresa. No solamente ya la parte de infraestructura de cloud, sino también la identidad, el elemento colaborativo, los endpoints, los servidores, o sea, absolutamente todo, ¿no? Esto, Gartner y los analistas, pues a veces lo nombran como Continuous Threat Exposure Management, que es básicamente la capacidad de estar continuamente evaluando tu superficie de ataque, ¿no? Y la superficie de ataque pueden ser identidades, pueden ser recursos de cloud, pueden ser endpoints, etcétera, etcétera. Entonces, si entendéis como, por ejemplo, la solución de Defender XDR como una solución, digamos, reactiva, ¿no? Que te ayuda a entender por qué ha sucedido una incidencia y tiene un montón de pistas y un montón de detalle de qué es lo que ha sucedido, por qué ha sucedido, cómo han entrado, cómo se han movido lateralmente. Es la parte más reactiva, ¿no? Del SOC. La parte de la solución nueva de Microsoft, que es Security Exposure Management, es la parte proactiva, ¿no? Y esto ya, la parte proactiva, pues la teníamos en Defender for Cloud con el tema de Secure Score, la parte de recomendaciones. Pues imaginaros esto llevado a un punto de Enterprise continuo, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es crear varias iniciativas y cada una de esas iniciativas, por ejemplo, protegerse contra Human Ransomware, protegerse contra Business Email Compromise. Pues te da una serie de recomendaciones que como cliente pues tendréis que poner en práctica, ¿vale? Y no solamente ya son recomendaciones que toquen la identidad, también van a tocar el endpoint, van a tocar también la parte de compliance, de preview, de DLP, la parte de cloud. Entonces, súper súper interesante, ¿vale? Esto está ya a modo public preview y no lo voy a enseñar porque también nos iríamos a cero.
Que por cierto, David, que la parte esta que has contado de Exposure Management está también disponible en el portal de Defender. Es decir, el portal de Defender XDR es el mismo que el de Exposure Management, correcto, si no me equivoco, ¿verdad?
Correcto, exacto. Es justo lo que decía. Al final, la plataforma de XDR está absorbiendo un montón de funcionalidades, ¿no? Es la visión de Microsoft de estrategia de plataforma. Por ejemplo, ya, digamos, ha unificado, ha absorbido, llamarle como queráis, la parte de Sentinel, ¿no? Pues la unificación de Sentinel XDR. Y está absorbiendo o unificando también la parte de postura. Por ejemplo, la postura de seguridad de Defender for Cloud, ¿no? Que es lo que vemos aquí en el. Y si ya empezamos a hacer, y os voy contando cosas específicas en Defender for Cloud, ya sabéis que Defender for Cloud tiene la parte de seguridad, la parte de Secure Score, recomendaciones, etcétera, etcétera. Pues esto también se eleva a un nivel superior en lo que es el Exposure Management. Bueno, casos en concreto de que hemos también, porque este mes de marzo, aparte del Microsoft Security, se han anunciado un montón de cosas también de Microsoft, de Defender for Cloud, ¿no? Una de las que quería hablar era la parte de Resource Criticality, que le llamamos, Critical Assets. Esto es muy importante porque lo que queremos hacer aquí es, digamos, dar prioridad a todas las recomendaciones. Lo típico, ¿no? Tenemos una herramienta de postura de seguridad de cloud que tenemos tropecientas recomendaciones de seguridad. Y no todas son igual de importantes, ¿no? Al final, realmente, el equipo de cloud no queremos que arregle todas, sino que arregle las que son más importantes, ¿vale? Al final, el contexto es lo más importante. Entonces, el contexto lo podemos sacar de muchas formas, haciendo análisis, por ejemplo, de código, haciendo análisis de datos sensibles, haciendo análisis de si las máquinas o los recursos están expuestos a Internet. Bueno, pues también vamos a dar la opción al usuario que defina una serie de reglas críticas. Y estas reglas, donde tú puedas decir, por ejemplo, pues mira, yo quiero que todos los recursos que tengan una etiqueta como marcado como un dato sensible sean automáticamente datos críticos. Quiero que estos device o estos equipos que tienen una tag, una Azure tag específico, sean también críticos. De tal forma de que priorizamos, ¿vale? O sea, hay una parte de hacer el onboarding de la parte de critical assets y luego una vez que hemos hecho este onboarding, al final todo eso se refleja en varios aspectos. Bueno, pues en la parte de la tag path, ¿no? Es la parte proactiva de, oye, mira, este es el posible punto de ataque que tendría un hacker para entrar en tu entorno, ¿no? Como punto de entrada y como punto de, digamos, de destino, ¿no? Y los risk factors, los factores de riesgo, que lo que estamos viendo es, bueno, pues si tiene vulnerabilidades, si tiene datos sensibles, pues también nos da la posibilidad de marcar los recursos como críticos, ¿vale? Ya os digo, esta parte de marcar los recursos críticos es una parte, digamos, de onboarding que hay que hacer proactivamente. Y crear esa serie de reglas para que luego el analista de seguridad o el agente de Cloud Security pues sea capaz, digamos, de priorizar. Siempre la idea es priorizar porque ya sabéis que vamos a tener un montón de recomendaciones, ¿vale? Entonces, esta parte de Critical Assets la podemos ver también en la parte de recomendaciones, en la parte de Defender CSPM. Ya sabéis, bueno, pues aquí lo que estamos haciendo es destacar los riesgos que tiene un entorno de cloud que son críticos, dependiendo de qué factores de riesgo. Los factores de riesgo, ya os decía, pues que tenga movimiento lateral, acceso a un dato sensitivo. También vamos a poder priorizar por critical assets, ¿vale? Otro punto interesante.
Oye, David, lo de poner la etiqueta de critical asset, ¿lo hace el usuario desde aquí, desde Defender for Cloud también?
Mira, ya que me preguntas eso, Javi, os voy a enseñar. A ver, os voy a enseñar dónde se hace. Mira, se hace, tengo que, para la presentación, abrir otra ventanita. Si me dais un segundín,
sí, no sin
me va a llevar más de un segundo. A ver, si encuentro dónde tengo la ventana, porque como siempre tengo 300 cosas abiertas.
Esto lo podemos cortar, no pasa nada.
Estáis viendo.
Vemos el artículo de un blog.
Vale, perfecto. Esto es lo que quería enseñaros. Vale. Mira, cuando vais, si vuelvo otra vez, voy a la parte de Environment Settings, pincho aquí en la parte de Resource Criticality, Critical Asset Management. Si le doy aquí, lo que me va a hacer es abrir el portal de Defender XDR. ¿Vale?
Ajá.
Que lo tengo aquí ya abierto. Vale. El security.microsoft.com. Y aquí lo que voy a hacer es definir una regla de asset crítico, ¿vale? Le doy nombre, le doy una descripción y aquí lo que puedo decir. Por ejemplo, si es un device, pues el device name, el rol que tenga, qué tipo, qué device type, el nivel de exposición, ¿vale? Si es un equipo que pueda estar, digamos, expuesto a internet. Como por ejemplo, el Defender Endpoint automáticamente detecta si los equipos están expuestos a internet. Si es una identidad, fijaros también qué puedo definir. Departamento, grupos de AD, nombres de cuenta,
qué bueno.
Account domains, display names, first, o sea, por nombre, por job. Luego, imaginaos si es un recurso de nube. Pues, si tiene datos sensibles, puedo decir, mira, si alguien sube un storage account y le mete un file, un container, un blob, y le mete una tarjeta de crédito, un DNI, un pasaporte, eso automáticamente, si tuviéramos el Defender CSP activado con la parte de datos sensibles, lo va a marcar como dato sensible y esto recogería, pues mira, si se recoge que tiene un dato sensible, y esto, el dato sensible lo analizamos con el tema de preview, automáticamente marcaría el recurso como crítico. Uh-huh. Y al marcar el recurso como crítico, ya tengo este insight en la parte de las recomendaciones de Defender CSP. Entonces, esto es siempre priorizar. La clave es todo priorizar siempre.
Uh-huh. Muy bien. Gracias.
Nada, está bien. Vuelvo otra vez a la parte que estaba antes y continúo en... Vale, estoy viendo la última parte. Vale, esa era la parte de critical assets que quería comentar. Lo segundo que quiero hablaros es que estamos ya haciendo, bueno, recomendaciones de postura customizadas, ¿vale? Para Azure ya está en public preview. Digamos que lo que estamos haciendo es hacer una transición a una nueva experiencia de custom recommendations que no dependa de tener que utilizar a Azure Policy. Azure Policy es muy potente, hay muchos clientes que la utilizan. El problema es que, al final, cuando utilizamos Azure Policy, hay que salirse de la herramienta de Defender for Cloud, ¿no? Porque hay que crear iniciativas, hay que asignar iniciativas. Y, bueno, pues mucha gente que no quiere utilizar Azure Policy porque no es una herramienta que gobierne seguridad, sino que es una herramienta más de IT, de hardening, de policy. Entonces, lo que estamos haciendo es, digamos, darle a la persona que maneja una herramienta de postura una herramienta donde ellos sean capaces de gobernar todas las recomendaciones que sean customizadas. ¿Por qué hay que hacer recomendaciones customizadas? Porque muchas veces las que tenemos de caja de Defender for Cloud, que están basadas en benchmarks, bueno, pues no se alinean al 100% con una empresa, ¿no? Bueno, pues mira, yo tengo mis reglas de bastionado, son muy específicas, sí, están basados en NIS, pero... Yo tengo que retocarlas y customizarlas de esta forma. Entonces, al final, lo que teníamos que hacer es irnos a Azure Policy, crear esa regla. Entonces, te sales ya de lo que es la experiencia de Defender for Cloud. Lo que vamos a hacer es utilizar, digamos, todos los datos que absorbe Defender for Cloud, que tiene un graph, ¿no? Donde el usuario sea capaz de utilizar una herramienta como KQL para crear esas custom policies, ¿vale? No os voy a enseñar exactamente cómo se haría. Bueno, tendría que cambiar al otro tenant y parar el compartir y enseñar la otra, pero básicamente se crea una custom recommendation y utilizando, digamos, una regla de KQL, bueno, pues puedo mirar situaciones muy específicas, ¿vale? Y esto vale para Azure, para Amazon y para Google. Las tres están ahora mismo en public preview, ¿vale? Y luego lo que hago es asignarlas a un estándar que tenga yo aquí. Y luego te aparece en la visión de global de recomendaciones. Lo siguiente que quería comentaros en Defender for Cloud. Hemos retirado las recomendaciones para arreglar las vulnerabilidades o... a gestionar las vulnerabilidades que teníamos con Qualys. ¿Qualys? ¿Por qué Qualys? Bueno, esto viene un poco de la historia de Defender for Cloud, ¿no? Qualys era nuestra herramienta antigua de gestión de vulnerabilidades para servidores y para contenedores. Y lo que hemos ido es, con el tiempo, pues, obviamente, como tenemos una solución propia nuestra, Microsoft, que es Microsoft Defender Vulnerability Management, pues, hemos hecho una transición. La transición ya ha terminado, ¿vale? Ha terminado justo este mes de marzo. De hecho, ya las recomendaciones que aparecían con Qualys ya no se ven más en Defender for Cloud, ¿ok? Las que vais a ver ahora, digamos, están recogidas a través de Defender Vulnerability Management. Entonces, aseguraros que lo tenéis habilitado, porque si vais a la parte de Defender CSPM, que lo puedo enseñar súper rápidamente, aseguraros que el agentless, Vulnerability Management está habilitado, ¿vale? Si yo voy, por ejemplo, a la parte de Defender CSPM, si me fuera a Settings, aseguraros, ¿vale?, que tenéis toda la parte Agentless activada. Debería estar activada por defecto, ¿vale? Una vez habéis habilitado el Defender CSPM, ¿vale? Aseguraros que alguien no lo haya marcado como off, justo por el tema de que hemos hecho la transición y ya durante un tiempo teníamos las dos, las de Qualys y las de Microsoft Defender. Ahora mismo ya las de Qualys han desaparecido. O sea, que aseguraros que tenemos toda la parte de Agentless, escaneo, descubrimiento para contenedores, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo último que quería hablaros hoy es de la parte de recomendaciones para Amazon y para Google para remediar, digamos, postura de seguridad. Aquí el tema es que, bueno, tenemos un concepto en Defender for Cloud que se llama el quick fix, ¿no? Si yo me voy a las recomendaciones y si hacemos un labelo de parar y habilitar otra vez la parte, el otro tenant que tengo, si me disculpáis un segundín. Vamos a buscar la otra. Aquí está, creo. Vale. Lo tengo aquí abierto, entonces esto debe ser rápido. Vale. Aquí está. Bien, o sea, hay una serie de recomendaciones de Defender. Ya os digo, si hacéis un filtro por entorno y ponéis Amazon, te van a saltar todas las que son propias de la cloud de Amazon, ¿vale? Tengo aquí una ya abierta que me dice que tengo que habilitar CloudTrail en todas mis regiones, ¿no? Entonces, lo que nos faltaba un poco para la parte multicloud era cuando le doy al fix, que para Azure tenemos quick fixes, lo típico, le das al botón y te habilita el fix total. Para Amazon nos faltaba un poquito el script, ¿vale? Aquí dependemos, obviamente, de tener que desplegar un script. Pero lo que hacemos es, cuando le damos al fix, ya me da directamente el comando que tengo que ponerle en la consola de Amazon por CLI, donde ya lo que hago es arreglar la recomendación, ¿vale? O sea, que esto ya también lo tenemos listo para Amazon y para Google, ¿vale? Así, digamos, era un poco el feedback que nos daban los clientes, ¿no? Que, digamos, que poníamos la descripción de los pasos que había que hacer, pero no teníamos el script total para copiar y pegar, ¿vale? Así que esta parte, pues, mucho más fácil. Y, bueno, pues, por Defender for Cloud, aquí esto es todo. Esto es todo y, bueno, hemos hablado un montón de cosas, como siempre. Yo creo que para la siguiente quizá habría que meternos un poquito más en detalle, quizá en la parte de Exposure Management. Estaría muy bien.
También de Copilot te va a mejorar un poquito. Yo puedo enseñar la parte de Copilot en el portal de Defender también un poquito. O sea, bueno, hay cosas, como siempre, muy fresquitas.
Exacto. Ya, además, como la siguiente será en abril, podremos hablar, ya que está en General Available, el tema de Copilot.
Sí.
Podemos contar muchas más cosas.
Muy bien, chicos. Pues nada, un placer como siempre.
Muy bien. Gracias.
Pues hasta
gracias.
La próxima.
Nos vemos en la próxima. Chao, chao.
Adiós a todos.
Gracias por escuchar el podcast de seguridad de Azure. Podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en securitypodcast.net/es. Si tenéis alguna pregunta, nos podéis encontrar en Twitter en Podcast Azure.es. La música de fondo es de techmister.org y licenciada con Creative Commons License.